Nuestra serie se llama Alborotadores. Y hablando de alborotarlos a cada uno de ustedes, quisiéramos decirles de que les comentamos a ustedes de que venía un proyecto de remodelación de nuestro lobby. ¿Recuerdan? Hace un par de semanas atrás. Pues queremos decirle que a partir de la próxima semana va a haber un poco de molestia en esa zona de afuera, porque la próxima semana se comienzan el proceso de remodelación, así que comienzan cosas buenas. Cada semana, cada mes, ustedes van a ir viendo lo que va a ir pasando en nuestra iglesia. Y aparte de eso, van a ir sucediendo muchas cosas más que ustedes van a ir celebrando poco a poco. Así que en los próximos meses vienen cosas buenas, buenas para nuestra iglesia. Y ustedes van a ir viendo qué es lo que va a ir ocurriendo. Hace un tiempo conversábamos, como frecuentemente lo hacemos, con hermanos de nuestra iglesia, y un matrimonio tenía un conflicto. Este matrimonio tenía un conflicto porque se habían alejado mucho de su vida familiar. Ya no visitaban mucho a sus parientes, a toda la familia extendida, y tenían ese conflicto. Y uno de los cónyuges acusaba al otro cónyuge de que era muy violento. El otro cónyuge le decía de que solo con la familia quería pasar. Y al final concluimos de que sí, realmente ellos estaban alejados de toda su familia. Y personas que vivían aquí mismo en la ciudad, la mayoría de ellos vivían en la ciudad, pero no se visitaban para las navidades, no se visitaban para los cumpleaños. Había una barrera a pesar de que ellos conocían de Dios. Y empezamos a conversar con ellos y a tratar de ver qué situaciones nos podían llevar al conflicto. Y al final, después de escucharlos, él decía unas cosas, ella decía otra cosa, concluimos en un asunto. Y la conclusión fue lo siguiente: ustedes hoy están lejos de sus familiares porque tienen un problema de fe. Y ese problema de fe los ha alejado de su vida familiar. Ustedes tienen una fe que posiblemente está débil y necesitamos estimular para poder acercarnos a su vida familiar. Y les pusimos un par de ejemplos, y en efecto ellos recuperaron la visión y comenzaron a acercarse a sus familiares, y hoy entiendo que varias de esas familias se reúnen aquí en nuestra iglesia. Eso es una bendición. Cuando tú te acercas y tu fe comienza a hacer ruido, y de eso es lo que vamos a hablar durante 4 semanas. Dios quiere que tú y yo no nos adaptemos. Dios quiere que tú y yo, a través de nuestros principios, a través de nuestros valores, se hagan sentir en la sociedad, se hagan sentir en tu trabajo, se hagan sentir en diferentes ámbitos de nuestro diario vivir. Entonces Dios quiere que durante este mes tú pienses en algo. ¿Qué tan valiente está siendo mi fe? Esa es una buena resolución que tú tienes que descubrir durante estas 4 semanas. ¿Qué tan valiente es mi fe? ¿Qué tan valiente soy para defender mi fe entre mis familiares? ¿Qué tan valiente soy para defender mi fe en mis climas laborales? ¿Qué tan valiente soy en defender mi fe aun cuando estoy con personas que conocen de Dios y necesito hablarle acerca de los principios? Y cuando hablamos de una fe valiente, no estamos hablando precisamente de que te vas a volver una persona que maltrata a otros porque no tienen de Dios. Al contrario, que Dios te use en esta tierra para que otros puedan conocer de el amor de Dios a través de tu fe. Y entonces nos hace pensar en un pasaje en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, hemos concluido algo. Y los discípulos le dicen: la conclusión a la que hemos llegado es que nuestra fe está muy baja y necesitamos que tú nos aumentes la fe. Eso es un principio que está en el Nuevo Testamento y lo encontramos en Lucas 17:5. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, esta es la oración, esta es la petición que queremos darte a ti. Auméntanos, por favor, la fe. Necesitamos que nuestra fe sea distinta. Y si tú te fijas, durante todo el Nuevo Testamento, ese fue un conflicto que los discípulos tuvieron. Y ese conflicto de estar midiendo nuestra fe lo tendrás tú, lo tendré yo durante cada semana, durante cada mes. No sé si te ha pasado que hay meses donde tú te sientes muy alegre, te sientes muy gozoso, y hay meses cuando tú te sientes desanimado, te tienen que estar trayendo de arrastras a la iglesia, recordándote las convicciones, porque eso pasa. Y cuando esos desánimos, esos va y vienen en tu vida, tú tienes que estar calibrando, como quien mide el aceite de un vehículo. Tú tienes que estar frecuentemente midiendo tu frecuencia cardíaca espiritualmente. Tú tienes que estar midiendo los niveles de fe. Cuando tú le preguntas a otras personas acerca de tú mismo, tú puedes saber cómo está tu fe con lo que piensan otras personas acerca de tú mismo. En una ocasión, hay un hombre en la Biblia llamado Elías, que de él vamos a hablar durante los próximos minutos. Hay un hombre llamado Elías, se encuentra con un rey llamado Acab, y este rey le dice: Elías, Me he dado cuenta que tú eres el alborotador que anda alborotando Israel. Pasajes como esos son animantes. Son animantes porque una autoridad civil dice: yo reconozco que este hombre se ha vuelto una amenaza para nosotros. Este hombre, la fe de este hombre, su carácter religioso, llámese así, está causando un caos en la ciudad, y viene y lo confronta. Y es ahí donde viene Elías y confronta a este rey, lo desafía y le dice: yo quiero que tú vengas y pongas a prueba la fe que hoy yo tengo y que tú pongas a prueba la fe que tú tienes. En este caso, este rey no tenía nada. Así que en los próximos minutos la idea es poder aprender de una manera muy práctica, y lo haremos a través de un gráfico. Tú tienes en tu boletín un gráfico que le hemos llamado la frecuencia de una fe ruidosa. Y cuando hablamos de la frecuencia de una fe ruidosa, este ejercicio nos va a ayudar. La frecuencia es que la fe tiene que ver con cada semana, la fe tiene que ver con cada día, la fe tiene que ver con cada mes. Es algo frecuente. La frecuencia es una valoración que tú tienes que estar haciendo, algo cotidiano que va a estar ocurriendo en cada uno de nosotros. Y la idea es que mientras graficamos, podamos ir aprendiendo un poco de la vida de Elías. En primer lugar, tú tienes en tus notas algo como esto: la fe. Todo comienza con tu fe. La vida cristiana tiene que ver con la fe. Desde que nosotros confiamos en Cristo, viene a nosotros a vivir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene ese poder de consolarnos, de guiarnos, de revelarnos cómo estamos y cómo podemos avanzar diariamente en nuestra vida cristiana. Y esto es lo que sucede con Elías. Elías está viviendo uno de los mejores momentos en su vida como profeta. Está en lo mejor. Y puede ser que tú te sientas aquí hoy como Elías, donde tú dices: me siento muy animado hoy en mi vida cristiana. Siento un gozo que ya días no vivía. Y entonces lo que va a ocurrir con Elías es lo siguiente: va a tener un pico muy alto, va a tener un momento muy grande en su vida, de los momentos más cruciales. Y la idea es que en tus notas tú le puedas poner allí los 450 profetas. ¿Ok? ¿Qué significa estos 450 profetas en tu gráfico? Estos 450 profetas representan un milagro. Estos 450 profetas en la vida de Elías representan un episodio bullanguero, un episodio de mucho desafío, un episodio de provocación. Viene este hombre llamado Elías y le dice al rey Acab: ¿sabes que me he dado cuenta? Que tú eres un rey que provoca y estimula la idolatría. Así que yo te desafío en el monte de Carmelo, y yo quiero que tú vayas con los profetas de Baal, ya que tu esposa y tú promueven al dios Baal. Yo quiero que vayamos a ese monte, y te desafío a que tengamos dos toros. Y en primer lugar, ustedes toman ese primer toro y le piden al dios Baal que pueda descender fuego, a ver si eso es real. Yo los desafío que ustedes puedan hacerlo, y después yo haré lo mismo y miraremos cuál es el dios verdadero. Y la historia dice que este rey acepta el desafío. Y cuando llegan al monte Carmelo, ya te imaginas 450 profetas, cualquier cantidad de personas que si lo lee detenidamente promovían casi que el satanismo, la idolatría. No era un dios, y si no es el dios verdadero, pues qué más que pensar eso. Y estaban allí estas personas, 450, estoy seguro que habían muchos espectadores en el monte Carmelo. Y dice la Biblia, cuando tú lees esta historia en el libro de Reyes, capítulo 19, puedes leer del verso 17, dice la historia que comienzan estos profetas, ponen su toro allí, ponen su toro y comienzan a llamar y a proclamar al dios Baal, y empiezan a clamar a su dios 20 minutos, una hora, dos horas, y clamaban al dios Baal. Y es bien interesante, porque Elías en este momento tiene una fe tan intensa que Elías puede discernir y puede estar seguro de que eso jamás va a ocurrir. Y comienza con un sarcasmo espiritual en ese momento y empieza a decirles: ¡hey! ¿Qué pasó con el dios de ustedes? ¿Será que el dios de ustedes está dormido? ¿Será que el dios de ustedes no escucha? ¿Será que el dios de ustedes se fue al supermercado? ¿Dónde está el dios de ustedes? Y dice que comenzó a a salir a calentar mucho el sol, y estos profetas comenzaron a autoflagelarse. Dice que se cortaban, estaban en una histeria colectiva y empezaron a correr alrededor de aquel toro, entrar en una esquizofrenia. Era terrible ese cuadro, según leemos en la Biblia, y dice que su sangre corría por todo ese suelo y había un desorden, hasta el punto que dijo Elías: yo creo que ya es suficiente. Por favor, pasemos al otro cuadro. Vamos al cuadro del Dios de dioses. Y dice la Biblia que Elías viene y reta entonces y les dice: ok, traigan el toro que yo pedí. Y ponen el toro, vamos a partirlo en pedazos. Y dice: mójenlo, por favor. Tomen agua, mojen el toro. Pero no solo eso, dice. No quiero que en un futuro, después digan que en YouTube pasen este milagro, dice Elías, y digan que yo hice un truco. Así que hagan un zanjo alrededor, por favor, hagan unos surcos y abren unos orificios alrededor del toro y llenan de agua, mucha, mucha agua alrededor del toro. Y dice que ese sacrificio estaba listo. Y comienza Elías con una fe intensa, como hay momentos donde tú has estado allí, hay momentos que tú desafías al mismo Dios y le dices: te voy a pedir esta petición porque yo sé cuán poderoso eres y tú me vas a contestar. Con esa intensidad, Elías comienza a orar y dice que cuando empieza a orar, Dios desciende un fuego que la Reina Valera dice que lamió. Esa es la figura de lamió, absorbió absolutamente el agua y consumió inmediatamente aquel toro. Y ya te imaginas la cara de los 450 Baales. Pero no solo hizo eso Elías. Ahora dice: no me dejen que se vaya ninguno de ellos. Y dice que tome el cuchillo y decapitó, acabó con la idolatría en ese momento. ¿Te das cuenta el nivel de fe? Muchos de nosotros estamos allí, muchos de nosotros hemos estado allí, pero no solo eso. Mira cómo continúa la historia. Dice la Biblia que Elías tiene otro episodio de intensidad. Su fe está creciendo increíblemente. Y aquí había, dice la Biblia, una gran sequía. Había una gran sequía allí mismo, en ese territorio. Y viene Elías y dice: ok, ¿hace cuánto no llueve? Hace mucho tiempo. Cuando tú tienes una fe intensa, lo que va ocurriendo es que te encanta encontrarte con los problemas. Te fascinan los problemas. Y ves los problemas como oportunidades para mostrar a Dios. Y ves los problemas y ves las complicaciones como oportunidades para dar a conocer a Dios. Y toma esta sequía y dice que se va al monte a orar a Dios. Y cuando se va al monte, dice la Biblia que él toma su cabeza, la pone entre sus piernas y comienza a orar. Eso es una actitud de mucha dependencia. Lo que dice la Biblia es que a pesar que cuando tú estás en la mayor intensidad de tu fe, la mayor intensidad de tu fe tiene que ver con la posición no solo de tu cuerpo, sino de tu corazón. Elías está rendido allí. Puede ser que tú hoy necesites, tengas un problema muy difícil y necesitas no solo inclinarte con tu cuerpo, sino con tu corazón. En una dependencia muy intensa de Dios, dice Elías que toma su cabeza y está en rostro a tierra y le dice a su criado. Pon atención a esto porque la Reina Valera dice su criado o su asistente. Y durante todo ese proceso, el asistente juega un papel importante en la vida de Elías. Y le dice Elías a su asistente: ve por favor a observar si viene la lluvia. Y sigue orando Elías, el asistente baja, el asistente regresa y le dice: no hay señal de lluvia. Ok, seguiré orando. Y sigue orando Elías, ve la segunda vez, baja la segunda vez su asistente, regresa la segunda vez y le dice: no veo nada de lluvia, mi señor, le dice. Yo creo que usted se ha tomado muy a pecho esto de los milagros, pero aquí hace años no llueve. Ve la tercera vez. Y dice la Biblia que iba y venía. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que hay momentos donde le dices: Dios, yo necesito ver este milagro? Estás en lo mejor de tu fe. Te sientes muy bien espiritualmente. Y tú crees que porque estás muy bien espiritualmente, siempre Dios va a descender fuego en el momento que tú lo pides. En el segundo milagro ya Dios no responde inmediatamente como lo hizo con el toro. En la segunda ocasión dice la Biblia que Elías tuvo que orar 7 veces. No dice cuánto tiempo fue entre un tiempo y otro, pero oró 7 veces. Y a la séptima vez le pregunta: ¿Cómo está la cosa? ¿Está lloviendo? Y dice que la respuesta de su asistente fue: veo una nube como la palma de mi mano. En ese momento Elías, en una nube, una pequeña nube, dice que en ese momento Elías se pone más intenso y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Elías se pone de pie y le dice: ve a decirle al rey, porque el rey estaba comiendo en la historia. Ve a decir al rey que tome su carruaje y que por favor vaya lo más rápido que pueda a refugiarse, porque viene una tormenta como nunca antes vista en la tierra. Y en ese momento sale su asistente, va donde el rey y le dice: rey, ¿se acuerda aquel hombre que degolló a los 400 profetas, 450 Baales? ¿Se acuerda el hombre que descendió fuego? Ese mismo hombre es mi jefe. Y ese mi jefe dice que salga corriendo en este momento porque viene la tormenta más grande del mundo. Y dice la Biblia que el rey obedece. Y el rey toma su carruaje. Pero mira lo que ocurre. Dice la Biblia que Elías ciñe su vestidura. Y en ese momento, en ese verso, dice la Biblia que Dios le dio una fuerza sobrenatural a Elías. Y de Elías comienza a descender corriendo. Habría que ver cuántos años tenía Elías en ese momento. Y comienza a descender de ese monte corriendo. Y dice la Biblia que Dios lo dotó de una capacidad sobrenatural, al punto que dice la Biblia que Elías comienza a superar en velocidad el carruaje, posiblemente con 6 o 8 caballos de fuerza en ese carruaje. Ni Usain Bolt podía hacer eso. Y ya me imagino Elías, un señor, y con una velocidad, su barba, su pelo hacia atrás. Era impresionante. Eso es lo que Dios hace en episodios cuando tu fe está muy intensa. Eso es lo que Dios hace. Te dota de cosas sobrenaturales y tú te vuelves un provocador de cosas sobrenaturales. Y tú mismo empiezas a tener episodios que nunca antes. ¿Quién iba a pensar? Elías nunca se imaginó que iba a correr a la velocidad que corrió a su edad. Quizás. Y Dios estaba haciendo eso. Pero mira lo que ocurre. Aquí viene lo bueno de la historia. Elías está en lo mejor de su fe. Está en lo mejor de su vida cristiana. Está lo mejor en su vida como profeta. Y dice la Biblia que este hombre, este rey llamado Acab, llega donde su esposa, una mujer muy malvada y diabólica llamada Jezabel. Era una mujer que perseguía a los profetas para matarlos. Y le dice: no tienes idea, mi amor, lo que acaba de ocurrir. Hay un hombre llamado Elías que descendió fuego, y ya le cuenta toda la historia. Pero no solo eso, degolló a 450 profetas de Baales. Pero no solo eso, abre las ventanas. Mira ese aguacero que hay allí. Es culpa de Elías. Él fue que provocó todo eso. Y dice la Biblia que esta mujer era muy malvada. Y toma una nota. Y empieza a redactar una nota. Y lo que redacta en esa nota es una amenaza. Y dice: vive mi alma. La amenaza decía: vive mi alma, que no descansaré y estaré segura que tú vas a morir, le dice Elías. No es una amenaza pública, porque no le convenía a Jezabel amenazar públicamente a Elías. Pero fue una amenaza que cuando Elías, dice la Biblia, que recibe esa carta y recibe esa amenaza, se descompensa. No se descompensó ni con el rey. Se descompensa por la noticia de una mujer. Escucha esto. Era una amenaza, no era algo real. Era una amenaza. Cuando nuestra fe se comienza a debilitar, no siempre es en un episodio. Es antes de que ocurra el episodio. Tú estás pensando, tú estás deliberando, tú estás imaginando cosas que no han ocurrido. Elías ya había pensado futuramente de manera positiva para creerle a Dios, pero en este momento está pensando de manera negativa que esta mujer lo va a matar. Y dice la Biblia que con la misma velocidad que usó para correr y bajar de ese cerro, de esa montaña, comienza a correr sin dirección, comienza a correr como loco, comienza a correr y llega a un enebro. Y en esta historia viene lo bueno. Viene el momento donde Elías tiene una caída espiritual, y a esto le llamaremos la cueva. Y Elías va a ir a una cueva. Mira cómo viene la vida de Elías. Elías comienza de victoria en victoria, y aquí va a tener uno de los picos más bajos. Aquí tuvo picos altos en su vida espiritual, y aquí viene y tiene una caída en su ánimo. Y lo que ocurre en su vida, ¿sabes qué fue lo que ocurrió? Elías en este momento, a partir de aquí, cae en una depresión. Elías cae en una depresión. Y quiero que vayas conmigo, si me ayudan por favor a leer el pasaje. El pasaje que está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. El Señor le había hablado a Elías, entonces el Señor le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Pon atención a eso. Esa pregunta se la va a hacer dos veces. Elías, ¿qué haces aquí? Pon atención, Dios no dijo, Elías, ¿qué haces allí? El Señor le dice, Elías, ¿qué haces aquí? El siguiente verso dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. Y un viento fuerte, impetuoso, azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en ese viento. Mira qué interesante. El Señor no estaba en esa violencia de ese viento. Después del viento, hubo un terremoto que el Señor no estaba en el terremoto tampoco. No sé si tú has visto las noticias cuando ocurre un terremoto. Hay países donde se siente la réplica del terremoto, pero donde ocurre el terremoto es algo impactante y terrible. No estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió de allí y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Esto es importante. Dos veces el Señor le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Elías se ha ido a meter a una cueva. La cueva representaba que Elías estaba buscando seguridad en la inseguridad. Muchas veces nosotros, cuando nuestra fe se debilita, te olvidas de quién es la seguridad. Y tú vas a buscar lugares, vas a buscar otros métodos que de repente son los menos seguros. Y buscas seguridad en la inseguridad. Pero no solo es eso. Cuando el Señor le pregunta a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Lo que le está diciendo es, Elías, te me saliste del camino. Elías, te saliste de la ruta que teníamos. Te me saliste del camino. ¿Por qué has venido a esta cueva? ¿Qué estás haciendo aquí? Pero no solo eso. Muchos de nosotros nos salimos del camino. Y puede ser que hoy te encuentras en una cueva con un problema financiero. Puede ser que te encuentras en una cueva con un problema familiar, que es muy cotidiano eso. Puede ser que te encuentres con una prueba emocional, con una prueba de salud. No sé. Tú has de saber cuál es tu cueva hoy. Tú has de saber lo que ha estado debilitando tu fe. Tú has de saber hoy qué cueva es la que te ha perdido. Ya no recuerdas estos momentos picos que tú tuviste en tu vida de fe. Y lo que sucede entonces es que comienzas a caminar en soledad. Y no hay nada más crítico en la vida cristiana cuando tú te aíslas. Dice la Biblia que Elías había dejado su asistente. Dice que lo dejó en cierto lugar allí y comenzó solo a correr y a huir. Hay tramos en la vida cristiana que tú no te puedes quedar solo. Tienes que tener amigos cristianos que te ayuden. Tienes que tener otros creyentes más fuertes que tú espiritualmente hablando, para que te puedan ayudar a recorrer, a seguir el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en la cueva lo que ocurre es que sobredimensionamos la situación. ¿Sabes por qué la sobredimensionamos? Porque todo está en tu mente. La cueva es como la mente. Tú no estás viendo nada de lo que está ocurriendo afuera. Elías no podía saber qué es lo que estaba ocurriendo, pero dentro de esa cueva oscura, dentro de esa cueva que estaba posiblemente helada, con frío y con ruidos, Elías estaba siendo atormentado. Imaginariamente él estaba siendo demolido. Estaba siendo acabado por su imaginación. Esa mujer va a venir, esa mujer va a hacer esto aquí y allá. Y dice la Biblia que Elías, antes de estar en la cueva, le había dicho al Señor, Señor, yo he tomado una decisión, mejor mátame. Yo creo que lo mejor para mi vida es que tú me mates. ¿Te das cuenta las actitudes fatalistas que nosotros podemos tomar en nuestra vida cristiana? Cuando acabamos de recorrer momentos importantes, personas dicen, se acabó mi vida familiar. Mi vida familiar, ya no puedo seguir con mi vida familiar. Yo ya me rendí con mi finanzas, yo ya me rendí con mi vida espiritual. Yo me rindo, ya he hecho muchos intentos y me rindo. Estás en lo profundo de tu cueva. Estás en lo profundo de la cueva. En lo profundo de la inseguridad. ¿Y sabes cuál es el problema de esa cueva? El problema de esa cueva es que has perdido perspectiva. Cuando tú pierdes perspectiva y te aíslas y te metes en tu cueva, dejas de ver las misericordias de Dios que son todos los días. Dejas de ver los milagros que son todos los días. Porque estás aislado, estás desconectado de Dios. Y Elías en ese momento, él pensaba que estaba huyendo de Dios. Aún en la cueva, yo quiero que Dios se desconecte de mí. Pero hoy en la cueva, su amor penetra esa cueva. Y su amor está allí en esa cueva. Y le dice, Elías, necesitamos hacer algo. Necesitamos sacarte de ese hoyo y necesitamos que tú salgas de allí. Ahora, piensa en esto. Cuando el Señor le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Aparentemente viene la recuperación de Elías. Pero hay un punto importante en la historia. Dice la Biblia que Dios se le aparece en un viento fuerte. Si tú lees despacio, lo que dice la Biblia es, era un viento huracanado. Leyendo despacio ese verso, cuando dice un viento huracanado, un viento fuerte, hay una versión, si tú lees en unas 5 versiones este mismo pasaje, hay una versión que dice que era un viento, que las rocas se partían. ¡Bum! Eso es suave. Por si los que se estaban durmiendo, no. Pero realmente era duro lo que ocurría ahí. Imagínate el ruido más grande. Y él en su cueva. Se escuchaban las rocas partir, se levantaban, los pedazos de roca caían contra otros. O sea, cualquiera tiene miedo. Y dice la Biblia que Dios no estaba allí. Pero ¿quién provocaba eso? Dios. Dios a través de su poder le estaba diciendo a Elías, ¿recuerdas mi poder? ¿Ves cómo es mi poder? Pero yo no estoy allí. Y dice después, dice la Biblia, que después de eso lo que hubo fue un terremoto. Se partió todo eso. Obviamente, si tú piensas un poco más, quiere decir que Elías pudo ver cómo pedazos de tierra se abrían y él dice, ¿para dónde camino ahora? Y él miraba el poder de Dios operar allí. Pero Dios en ese momento dice que Elías estaba consciente, que Dios le decía, yo no estoy allí. Yo lo provoco, pero no estoy allí en ese momento. Y después dice que comienza a descender fuego. Y era un espectáculo, ni en Disney. Era un espectáculo lo que estaba ocurriendo. Y Elías viendo todo eso, pero Dios no estaba allí. Y dice la Biblia que después de eso, viene un viento muy suave. Y cuando viene el viento suave, Elías comprende algo. Yo quisiera leerte una información. Cuando hablamos de sonidos, cuando hablamos de ruidos, cuando hablamos de que nuestros oídos no logran resistir ciertos sonidos, el sonido del murmullo, yo me hice una pregunta. ¿Cuántos decibeles de ruido permite el oído humano? Son aproximadamente 55. Aproximadamente 70, 90 dicen otros, pero quiero leerte una información. Por ejemplo, el murmullo, si ustedes murmullan ahorita, eso provoca 30 decibeles. Tiempo de límite, el oído puede escuchar eso sin límite. ¿Ok? La lluvia provoca 50 decibeles. Tú escuchas la lluvia, por eso hay personas que dicen, ay, yo me compré una cascada porque parece lluvia y me relaja la lluvia. Dice el estudio este que puede el oído escuchar permanentemente eso. Una lavadora. Tú sabes que a veces hay una lavadora que trae un tornillo y dugu 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 con los jeans, dugu 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 dugu. Dice que eso tiene 60 decibeles. El oído lo puede escuchar por 8 horas consecutivas. Pero cuando tú estás en el tráfico, pipi, vamos, vete, vamos, que aquí, que allá, este papi a la orden, que aquí, todo el tráfico, imagínense todo lo que ocurre allí, todas las bendiciones que se dicen allí afuera, eso provoca 85 decibeles y tú puedes estar 8 horas en el tráfico. Pensé en el camino a Choluteca, dije, gloria a Dios, qué bueno el camino a Choluteca, 8 horas. Viajar en una moto, los motores de una moto son 95 decibeles, podrías escuchar 4 horas ese ruido, tu oído. La música a todo volumen, cuando tienes tú unos universitarios que viven enfrente de tu casa, o esa señora que le gusta poner los bookies los domingos a todo dar y está allí bendiciéndote con esos himnos y cánticos espirituales por las mañanas un domingo, dice que eso provoca 100 decibeles y el oído puede estar 10 minutos. Así que tú puedes tomar el teléfono y decir, Dios, por favor, alcaldía, vengan, esto es una contaminación ambiental. 10 minutos puede escuchar tu oído. Ahora, el ruido de un helicóptero. ¿Has escuchado el helicóptero de cerca? Tú sientes allí que te mueves, oh, el helicóptero se mueve. Dice que son aproximadamente 105 decibeles. Podrías estar 4 horas escuchando ese ruido del helicóptero. La sirena de emergencia, tú escuchas la sirena y estás enfrente de la sirena, es muy fuerte, 120 decibeles. Podrías estar 7 minutos escuchando eso. Un avión. Las turbinas de un avión. Ahora tú comprendes por qué las personas que están allí dando vías y organizando en los aeropuertos tienen que andar con una protección, porque tiene aproximadamente 140 decibeles. Eso es un ruido muy peligroso. Y aquí comienza lo bueno. Hay ruidos que son muy peligrosos que podrían hacer que se descompongan o se desintegren tus órganos internos de tu cuerpo. Hay ruidos que provocan taquicardia. Hay ruidos que pierden el descontrol absoluto en tu vida. Una conversación, 60 decibeles. Una licuadora, tú haces el licuado, una licuadora, 80 decibeles. Un tren, 100 decibeles, una motosierra. Tú has estado en el bosque, brrr, una motosierra, 110 decibeles. Disparar una escopeta, nunca lo vayas a hacer según esta información, 140 decibeles. Tienes que estar con protección cuando disparas esa escopeta. Ahora escucha esto, respirar. Cuando tú respiras, solo tú te escuchas, pero a veces nosotros escuchamos al que respira. Cuando está, mi amor, te estás muriendo, está bien, o sea, no te escucho respirar. Le pasa a uno con el primer niño a uno le pasa, no está respirando, está muriendo. Y el niño tal vez estaba con un poquito de Herbert ahí, que estaba mal. Y la respiración son aproximadamente 10 decibeles. Pero escucha esto, susurrar son 20 decibeles. Podrías estar escuchando y escuchando, escuchando. El susurro es algo maravilloso, relajante, agradable para tu cuerpo, para tu vida. Y eso es lo que comenzó a hacer el Señor con Elías. Comienza a susurrarle, le dice: tengo el poder para los terremotos, tengo el poder para partir las rocas, tengo el poder para esto, tengo el poder para aquello. Pero el poder que tú necesitas hoy es escucharme, Elías. Elías, lo que tú necesitas es que sepas cuánto te amo. Y en esa dinámica, tú te das cuenta que la recuperación de un depresivo no es acelerándolo con violencia. La recuperación es poniendo todo en orden, tranquilizando, tranquilízate. Y muchas veces Satanás va a destruir nuestras vidas, a veces no solo con pecados, sino sobrecargándonos de cosas. Y lo que Dios quiere entonces es que abras tu Biblia y puedas escuchar más a Dios. ¿Y para qué Elías necesitaba escuchar el ruido de Dios? Y viene lo bueno de la historia. Elías tiene un pico muy alto en su vida, y a esto le llamaremos el susurro de Dios. El susurro de Dios. Y en ese susurro de Dios es donde Elías recuerda que Dios lo ama mucho. Hoy lo que tú necesitas saber, que el amor de Dios es vasto para salir de donde tú te encuentras. Él no necesita hacerte una demostración grande de poder, porque Él lo que quiere es que recuerdes dónde ha estado Él contigo. Las peticiones. En este momento Elías no había pedido terremoto, no había pedido nada. Aquí se había pedido el poder. Le dice: Elías, quiero que recuerdes cuánto te amo. A través de ese susurro, Dios nos recuerda que Él puede ayudarnos, que Él puede ayudarnos. Pero a través de ese susurro, escucha esto, una de las dinámicas de Dios es: te susurro, tú me escuchas para que tú me hables. Es porque Él quiere escuchar nuestra voz de nuevo. Para Él, para el oído de Dios es agradable. ¿Por qué crees tú que Dios nos pone a orar y a orar y a orar sin cesar? Porque a Él le encanta escuchar tu voz. A Él le encanta escuchar mi voz. Pero no solo eso. A través del susurro, Dios quiere liberarme de mis cuevas. Cuevas, el orgullo. El orgullo de Elías no le permitía recordar ni ver lo que Dios le había hecho. El miedo puede ser nuestra cueva, puede ser la amargura, puede ser la vanidad, pueden ser tantas y tantas cuevas. Pero ¿qué necesitaba escuchar Elías? La Biblia dice que en nuestro contexto escuchar a Dios es a través de la palabra, a través de un estudio bíblico, a través de personas. Pero cuando tú hablas tu Biblia, lo que Dios te está diciendo hoy es que Él podría hacer muchos milagros ahorita. Pero el milagro más poderoso es que tú abras más tu Biblia. Y que en esos tiempos sin ruido, que tú te asegures de que no hayan decibeles fuera de lo normal, sino que sea el momento necesario y exacto para que tú escuches la voz de Dios. Y la palabra de Dios dice que es más viva y eficaz. El griego energes, de energía, tiene poder para cambiar lo que tiene que cambiar. Discierne las emociones, las intenciones del corazón. Pero no solo eso. Dice la Biblia que redarguye, reprende y corrige. Y al final de todo, dice que Dios nos habla para prepararnos para toda buena obra. Cuando tú escuchas a Dios, Dios te prepara para toda buena obra, para lo que sigue. Dios te prepara para lo que sigue. Tú no sabes cuál es la solución de mañana, pero si tú escuchas a Dios y tú conversas con Dios, sabrás qué sigue. Señor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y entonces viene lo interesante en esa historia. Lo interesante en esa historia es que después de que Elías escucha a Dios, viene otro pico más grande en la vida de Elías. Y a esto se le llama la visión de Dios. La visión de Dios. ¿Qué es la visión de Dios? Cuando tu fe se debilita, en todo este trayecto tú pierdes visión. La visión, el plan de Dios para tu vida, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La visión que Él tiene para tu vida. Entonces, mira lo que ocurre. Cuando Elías tiene esa recuperación y escucha a Dios y ha comido, está fuerte, Dios le dice, Elías, necesitamos algo. Necesitamos, Elías, que tú regreses por el mismo camino. No hay atajos, Elías. Al toro por los cuernos. Necesitamos que enfrentes de nuevo lo que tienes que hacer, pero hay algo más en esta historia, Elías. Tú vas a ir, le dice, de nuevo de donde viniste, y vas a ir a reconocer un nuevo rey. Pero no solo eso, vas a levantar nuevos líderes. Y no solo eso, habrá un hombre llamado Eliseo, que yo le daré una doble porción de tu espíritu. Y Eliseo hará cosas más grandes de las que tú hiciste, y mi nombre se conocerá de manera grandiosa. Y entonces cuando recuperamos la misión, cuando recuperamos la visión, entonces hay algo más. A través de la visión de Dios, Dios de nuevo nos da su misión. La misión de Dios es su gloria, la misión de Dios es su influencia, la misión de Dios es su amor al mundo entero. Y había una misión, había un hombre llamado Eliseo que iba a hacer muchos y muchos y muchos milagros. ¿Y qué ocurre en este punto? En este punto, lo que sucede es ruido. Tu fe hace ruido, tu fe vuelve a hacer ruido. Tu fe comienza a hacer ruido. Ahora, la gran pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacer ruido? ¿Cómo tú y yo podemos hacer ruido? ¿Sabes cómo se hace ruido? Escribe lo siguiente. Aprender en el silencio. Aprender en el silencio. El ruido de tu fe inicia en el susurro de Dios. Toda fe ruidosa comienza porque tú escuchaste a Dios. Toda fe ruidosa, tu cristianismo, tus valores, tus convicciones, tus principios, o sea, que seas una persona esperanzadora. ¿De dónde sacas esa información? ¿Sabes de dónde? Del corazón de Dios, del amor de Dios. No sé si te ha pasado, pero la mayoría de las veces, las mejores ideas vendrán en un tiempo que tú tienes con Dios. ¿Tú quieres ser un mejor esposo? ¿Una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor empleado, un mejor ser humano en esta tierra? Vendrá del corazón de Dios. Fue en un momento que tú estuviste a solas con Dios, escuchando a Dios. Quiero llevarte al verso 15. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Asael para que sea rey de Aram. Y después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, en la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como profeta. Y viene algo más poderoso en la vida de Elías. Después de esta historia de fe de Elías, dice la Biblia que el Señor se lo lleva en un carro de fuego. El Señor se lleva a Elías en un carro de fuego. La vida de Elías hizo ruido aún cuando el Señor se lo estaba llevando. Y fue un hombre que estuvo por momentos caídas estrepitosas, tuvo momentos pico hasta lo más profundo, tuvo depresiones intensas. No es fácil escuchar a un cristiano que conoce a Dios decir: mátame, Señor, yo quiero que me mates. Y vemos cómo el poder de Dios, cómo el susurro de Dios en esta historia cambia todo. No sé cuál es tu cueva hoy. No sé qué te tiene atrapado, que ha estado haciendo que tu fe sea de altos y bajos y ha sido una fe apagada, una fe básica, una fe donde no provoca el poder de Dios. Quisiera cerrar con lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. No es por el poder y no es por la fuerza. Lo que tú necesitas hoy de parte de Dios, la respuesta que tú estás buscando, la solución que tú le estás pidiendo a Dios, lo que Dios quiere que haga, lo que has estado buscando, Zacarías dice, no es por el poder tuyo ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué te parece si te pones de pie y nos tomamos un tiempo para escuchar el susurro de Dios? Quisiera pedirte, si eres tan amable, que puedas inclinar tu rostro. Allí con tus ojos cerrados hoy, quisiera preguntarte, si Dios te preguntara como le preguntó a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué interpretarías por aquí? ¿Cuál sería tu aquí hoy? ¿Cuál sería tu cueva? ¿Cuál sería ese momento profundo o cuál sería ese fondo que has tocado? Esto es importante que tú lo reconozcas. Elías en su momento reconoció. Es bien interesante, porque hoy lo que te dice Dios es que no va a preparar un atajo, no va a rediseñar un nuevo camino. Lo que Dios te dice es: vas a regresar por el mismo camino, pero con mi poder. Vas a regresar por el mismo camino, pero con mi dirección. Vas a regresar por el mismo camino, pero con mi voluntad clara en tu corazón y en tu mente. Vas a recuperar el propósito que habías perdido. Al final, cuando nuestra fe se tambalea, lo que hemos perdido es propósito. Y cuando se pierde un propósito, es porque perdiste la misión. ¿Y cuál es tu misión? Tu misión es la misión de Dios. Dentro de la misión de Dios, tú encontrarás otras misiones que tienes en esta tierra. Pero la misión que Dios tiene para tu vida es que seas un hombre y una mujer de fe, que le habla a otras personas del amor de Dios, que entrena a otras personas haciéndolos discípulos de Jesucristo, que ayuda a otras personas a enseñarle las cosas que Él manda. Allí radica la felicidad de un ser humano. Ese es el punto exacto de la plenitud de un cristiano. Señor, síguenos hablando. Te pedimos que hoy, Señor, regresemos a nuestras casas convencidos de que ese momento de silencio es necesario en nuestras vidas. Queremos regresar a nuestras casas, Señor, y tener una semana diferente, donde en nuestra semana hayan espacios donde estaremos con una Biblia frente a nosotros, escuchándote. Y estamos seguros, Señor, que escucharemos episodios de ruido en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú dijiste que tus misericordias eran nuevas todos los días. Por eso es que nuestra fe debemos de utilizarla todos los días, Dios. Te adoramos, te agradecemos. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén.